Bueno, muy bien. De pronto se apagó la luz.
¿Por qué se apagó?
Porque entró por la puerta de la radio y te cortó la
hizo sombra.
Hizo sombra.
Hizo sombra el hombre. Sí, hijo. ¿No?
Qué tremendo. Yo me muero la altura que tenés, Barney. No lo puedo creer.
Sí, y viste, estoy acostumbrado a que me lo digan por cuando jugaba al básquet, digamos. Y nada, es un envase nada más, chico.
Uno se acostumbra a intimidar desde la presencia. Digo, debes entrar a cualquier lugar, a cualquier
qué bestia.
No sé, habitación.
Qué bestia, me da calor.
Y estar acostumbrado, ya que todo el mundo se dé vuelta y te mira así como diciendo, ¿no? Uno se acostumbra a eso.
Se acostumbra, lo que siempre pasa, que hay una sorpresa, ¿viste? Cuando no sos esperado, se puede decir.
Claro.
Y más si está oscuro y todo eso, bueno, pegás un susto, ¿no?
Bueno.
Por la figura.
Lo vamos a presentar, porque Marcelo Gabriel Peralta, digo bien,
sí.
Nació en Buenos Aires en el año 69. Sí. Es,
no sabemos si quería decir...
No importa, ya le... Bueno, pero... Mide 2 metros, chicos. Uh-huh. El Marginal lo tuvo como protagonista como Ladero de los Borges. Serie de culto de televisión, si las hay. Uh-huh. ¿Con cuántas temporadas ya? Tres. Cinco temporadas. ¿Y qué va a pasar con el Marginal, Barney? Barney era el ladero, el brazo armado de los Borges, digamos, uh-huh. en San Onofre.
Exactamente, las primeras temporadas en San Onofre.
Ajá,
En la cárcel de Casero.
¿Cómo fue hacer el Marginal, Barney?
Una aventura, sinceramente, desde el primer momento. Digamos, tuvimos la suerte que la productora de Ortega hacía casting. Y bueno, ellos tenían una idea, ellos habían hecho El Puntero, uh-huh. ¿no es cierto? Y bueno, querían hacer una serie marginal, con el mismo nombre, pero con diferente prototipo, con una forma diferente de hacer lo que había sido El Puntero.
Uh-huh.
Se hizo un casting, ahí fuimos todos, conocidos, los conocidos obviamente no lo hicieron, los desconocidos fuimos, le pusimos onda, y ¿sabés qué? Tardaron casi 40 días en llamarme. Después de hacer el casting.
¿Vos lo hiciste y te olvidaste?
Totalmente.
¿O lo hiciste y
no,
esperaste?
Yo lo hice y las primeras 15 días uno espera. Claro, ¿no?
Cualquier cosa te llamamos.
Sí, viste que te dicen.
¿Qué
y pasaba el tiempo y nada. Y a los 40 días, un llamado que entraba y uno lo da sin importancia y quedaste. Y dije, bueno. Y fue toda una aventura realmente. Empezamos el 2015 y ahora terminó ahora el año pasado o este Ajá. año, digamos. Y fue todo un... Aparte de pasarla muy bien, porque se hizo una gran familia con la producción, con toda la dirección, con maquillaje, con elenco. Porque imagínate que nosotros estábamos todos los días grabando y los viernes hacíamos una fiesta en el medio de la cárcel, porque también empezar a grabar en una cárcel casero. Si bien estaba vacía, había una energía especial.
¡Ey, no!
Ahí, ¿no es cierto? Una energía pesadita.
¿Te sentía?
Uf, había lugares y habitaciones que uno entraba... Y yo te puedo asegurar que sentías una presión en el pecho muy grande.
Mirá.
Porque pasaron cosas fuertes, digamos, en un lugar donde realmente se vivieron cosas importantes, ¿no? Pero eso también ayudaba a la parte actoral.
Claro.
Porque uno si toma eso de lo externo, ¿no? De lo que es el actor, puede tomar un poco del externo de esa energía y después lo traslada, es mucho más fácil, se puede decir, ¿no es uh-huh. cierto?
Vos fuiste jugador de básquet y tu altura, digamos, ¿cuánto? ¿Medio 2 metros?
Sí, 2201, sí.
2201, qué bestia, uh-huh. Dios mío. Cuando uh-huh. Se agachó para pasar por la puerta, chicos, se agachó para pasar por la puerta.
Además de jugador de básquet profesional, ¿pensabas también la actuación siempre? ¿O?
Sí, desde chico fueron las dos cosas que sobresalí, si se puede decir una palabra, donde realmente me gustaron, que era el deporte y la actuación. Y ambas dos empezaron a darse, ¿no? A la edad de 17 años, yo había practicado mucho deporte, yo ya estaba afianzado con el básquet y el teatro, hacía teatro independiente. Yo estudiaba en el IF, en Buenos Aires. Empecé a ser Detective Señor, una serie muy uh-huh. vieja.
Sí, sí, sí.
Una
sí,
serie
sí.
muy vieja. Bueno.
Ochentosa, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. La productora era mujer de uno de los directores del teatro, me llamó y ahí entré con un personaje que se llamaba Lerdo. Y a su vez me hicieron un contrato en Provincia de Rosario para jugar al básquet. Y bueno, tuve que cortar el personaje porque tenía que aprovechar la
parte profesional.
La parte profesional, claro. Y la juventud, si se puede claro. decir, viste que esto pasa muy rápido a nivel deportivo. Y bueno, y ahí dejé. Y después, cuando terminé mi parte deportiva, volví de vuelta y empecé de vuelta con teatro. Yo hice muchos tretos independientes.
¿Y en cuál te fue o te está yendo mejor o van ahí pareja las dos?
Y yo creo que mejor la actuación, porque uno ya lleva una mochila de experiencia donde uno ya disfruta más las cosas que antes. Uno uh-huh. tenía otra velocidad antes. Y también en esa velocidad de juventud a veces... hasta mismo cuando practicaba deporte uno no lo pudo disfrutar como tenía que hacerlo, ¿no es cierto? Porque está esa adrenalina ajá. de que pasa la vida o las cosas tan rápido que uno no puede detenerse, ¿no? Y hoy te ayuda a disfrutarlo y esta parte actoral me hace verlo totalmente de otra manera diferente, todo, ¿no es cierto? Vivirlo plenamente, disfrutarlo y también con equilibrio, ¿no? Porque ese equilibrio también te ayuda a saber dónde estás parado, saber que hoy estás y mañana no, entonces ese es como un poco de una fantasía que... Pero bueno, y disfrutándolo, porque realmente el cariño de la gente es muchísimo. Ayer tuve salimos a comer con unos queridos, muy queridos, y la gente realmente cuando te reconoce, quiere sacar una foto, eso habla a las claras lo que es la serie, lo que fue la
sí,
serie.
Sí, cuando dijimos que venías acá, mirá, se nos llenó
la cocina
de humo. Escucha, y digamos, después del Marginal, ¿qué viene? Porque hay todos los personajes o toda la gente que hizo el Marginal ha quedado como...
Estancada.
No estancada.
Encasillada.
No sé si encasillada, pero ha tenido... como un antecedente muy importante, como que si después la vara muy alta
un
estuviera.
Después,
claro.
Sí, totalmente. Viste que nosotros somos, yo creo que somos muy, el argentino es así de encasillar un personaje, y si no, de ese personaje es muy difícil salir o que lo aten al personaje, ¿no? Uh-huh. El personaje queda atado. Yo creo que es todo para arriba, porque es un trampolín lo que te da, ¿no? Uh-huh. Fue una serie más vistas en Netflix, a nivel mundial,
sí.
Cuarta en España, en toda Latinoamérica primera, en muchas partes, les contaba amigos que tengo fan de Turquía que me mandan mails y uno no puede creer la trascendencia. Mm. Yo creo que es un trampolín para todos, hay que saber, cómo poder lograr que ese personaje no te tape. ¿No?
Claro. Que no te coma el personaje.
Que no te coma el claro. personaje, ¿eh? Exactamente. Y es un desafío también para el actor, digamos, buscar un nuevo desafío con otro tipo de actuación, sacar que Barney no se encuentre en muchos lugares porque la gente lo asocia, digamos.
Seguro.
Yo con mi cara y con mi porte, realmente hago papeles rudos la mayoría de las veces.
Es malo.
Claro, sí.
Es malo.
En la telenovela todavía no me contrataron.
Y es más bueno.
De galán.
Galán maduro.
Sí.
Todavía no salió.
Y es más bueno que Lassie, ¿viste? Lo peor de todo es que es más bueno que Lassie.
¿Y qué tenía Barney de Marcelo Peralta, por ejemplo?
Y Barney tenía un poco del anterior Marcelo Peralta. Marcelo Peralta, jugador, y era muy agresivo. Ajá. Empezaba a 10, 15 kilómetros de hora, era una persona totalmente, no violenta, pero
muy rústico. Un Dennis Rodman ahí en la zona pintada.
Sí, peleaba claro. mucho abajo del arco, muchos codazos.
No, muy adrenalínico constantemente, uh-huh. ¿no? Y muy compañero de sus amigos y protegiendo todo lo que pasa alrededor, muy banda, ¿no? Porque el básquet es muy así, digamos, el equipo sí. somos cinco, somos todo el equipo. Y Barney también tiene un poco de eso, ¿no es cierto? Sí, me ayudó bastante a traerlo al personaje de lo que yo fui, ¿no? ¿No es
claro.
cierto? Digamos, a traer esa fuerza, pero también un poco tosco, pero también un poco nene también,
primario, un ser primario,
exactamente,
digamos.
Exactamente.
Reaccionando a estímulos.
Exactamente, ¿qué es eso? Y también en la cárcel esa chica también en los panoramas, ¿no es cierto? Porque... era mi vida era la banda de los Borges, entonces todo pasaba por ahí, ¿no es cierto?
Pero yo que he estado como periodista en la unidad penal, no pasan tantas cosas como se muestra ahí en el margen. Después te voy a contar algunas anécdotas muy interesantes que hay en la unidad penal. Pero ¿cómo fue, digamos, eso? Me refiero, ¿hablaste con algún interno de alguna unidad penal? ¿Te contaron cosas? ¿Tuvieron entrevistas antes que eso ustedes?
Nosotros en el primer año, nosotros tuvimos bastantes ex convictos de caseros que hicieron de extras. Entonces, nada, nos contaron ellos las anécdotas que pasaban dentro de la cárcel de Caseros y era una escena fuerte la que nos contaban.
¿Opinaban ellos? ¿Tenían, digamos, o dejaban que, por ejemplo, esto no pasa así en la realidad? ¿No,
o sea, decían, no, ellos nos hablaban de una realidad peor.
Peor, claro.
Obviamente que en la pantalla todo se multiplica y parece todo más ficticio de lo que lo real, o uno lleva a la apariencia de que no puede ser real. Pasa que las cosas pasaron. En Caseros había un momento que no había recuento de presos. El que entraba lo recibían con un colchón arriba y cuchillazos arriba, y si sobrevive esa noche se quedaba ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te contaba anécdotas fuertes porque existen los guetos en la cárcel, existen las bandas, obviamente que se potencian y se juntan de otros lados para hacer una serie diferente, ¿no? Digamos, los toldos en los patios, que eso generalmente no había en algunas cárceles de antes, eso se estira más en Centroamérica, eso de tener las carpitas y todo.
La ranchada.
Sí, yo creo que sirvió eso de tener una imagen también de lo que pasaba en las cárceles, ¿no? Uh-huh. Y también desprenderse ese, porque al espectador si le das lo mismo, siempre también, porque hoy el tema cárcel, ya no sé si está gastado, pero muchas veces mucha gente lo hizo, ¿no?
Pero una serie como El Marginal no ha habido en la televisión argentina.
Yo creo que ayudó mucho también el tema de la producción, el tema de realizarla, el tema de cómo se hace. Eso también yo creo que potencia muchísimo, ¿no?
Y el lugar de ahí, de la cárcel que vos fuiste, dijiste, uy, era heavy, que dijiste, lo sentías, es el lugar que más te impresionó,
sí, digamos. Era un hueco que no se grababa nunca, que era muy interior, muy interno, a unos 400 metros para adentro, encima hacía frío, no ayudaba. Y era una escena con la sobrina de que habíamos raptado, ajá, con Colombia, ajá, y conmigo, sí, en una habitación. Cuando la íbamos a buscar, la teníamos que buscar para trasladarla. ¿Sabés que entramos a la habitación y es con presión en el pecho muy grande? Ensayamos, lo hacemos. Y yo le digo a los chicos, vámonos de acá. Hagamos esto rápido.
Con esa voz, vámonos de acá.
Hagámosla rápido.
Medio susurrado.
Hagamos rápido esto pues, y vayamos, ¿no? Porque
no me faltan cosas.
No, y sí, aparte de sensibilidad, digamos, uno es actor y es sensible, y ojo, la energía igual después se licuó. Ya el tercer año era totalmente diferente.
Claro.
Ajá. Porque nosotros los viernes hacíamos fiestas, poníamos música, asado. Claro. Digamos, es como la energía se licuó, pero el primer año era muy fuerte. Digamos, llegar a casa con dolor de cabeza, te dolían los hombros, te costaba dormir. Digamos, era pesadito.
¿Y después del Marginal qué viene para vos? ¿En qué andas ahora?
Estoy ahora haciendo cortos, digamos, estoy haciendo cortos independientes, y esperando a una producción grande, generalmente...
¿Netflix?
Sí, puede ser, sí. Estoy bien con Canal 11 también, hay una productora que se está armando para cosas buenas, para hacer alguna serie... Hay que estar en la etapa de espera. Todas las producciones están saliendo, pero pocas, ¿no es cierto? No sabemos los presupuestos que son muy fuertes, entonces tienen que juntar muchas productoras para hacerlo.
¿Hay algún aspecto del actor que se pueda emparentar con el deportista ganando un partido, digamos, en cuanto a sensaciones, a emociones, un equivalente? Porque digo, el actor en general graba una escena y después se ve el resultado mucho tiempo después sin saber siquiera si va a ser exitosa o no. El basquetbolista gana el partido con el tiro sobre el final y tiene la emoción ahí.
Creo que la adrenalina es igual.
¿Sí?
Sí, es una adrenalina porque en el básquet pasa todo muy rápido. Son segundos las cosas que se tienen que definir. Y a nivel de actuación exactamente lo mismo. Son segundos y es cuestión de tiempos. Y es un momento que vos tenés que hacer las cosas bien. Cuando dicen
precisas.
Vos, una cosa es ensayarlo, otra cosa vamos a grabarlo. Vamos, acción. Pone acción, se activa algo que tiene que juntarse todas las partes en un mismo momento sincronizado. A su vez, tenés que mandar la improvisación, En el básquet también hay mucha improvisación. Entonces, esa conjunción de cosas también equivale a todo el componente de tu compañero para que vibren de la misma manera. Visión periférica. Pues el básquet también es visión periférica, sabiendo que lo que pasa a tu alrededor. Claro. Entonces, yo pude capturar muchas cosas del básquet que me dio, que pude trasladar a la actuación, a la de herramientas, ¿no?
¿Percibían lo que podía llegar a pasar con el marginal o no?
El primer año no estábamos ni enterados, no estábamos parados. Imagínate que pasaron 4 meses que estábamos, o 3 meses que estábamos grabando, vinieron a la productora y me dice, chicos, venimos, va, ¿y qué pasa? Nosotros ni enterados de nada. Grabábamos. Pasaba la productora y me dice, chicos,
venimos bien.
Vamos que venimos bárbaros, vamos, en serio, sí. Y yo digo, ¿será que estamos haciendo las cosas bien? Porque, claro, porque te graban, vos grabás.
Y digamos, después te olvidaste.
Uno pone la intención, sí. Pero vos no sabés.
Claro, no te das cuenta cómo será el producto final. Digamos,
es totalmente diferente, porque después todo va editado, todo se edita y es totalmente diferente.
Claro.
Entonces, vos estás en un... sabés, pero no sabés después lo que pasó en otros lados donde te grabaron, ¿no es cierto?
Ya estamos sobre el info. 30 segundos menos, 10 segundos, ¿qué haces en Paraná? ¿Qué estás haciendo en Paraná?
Me invitaron a Paraná, estoy con mi amiga Georgina, una gran querida, ahora estoy con la casa de la familia, queridos también. Paraná, hace mucho tiempo que no venía, yo como jugaba al básquet.
¿Viniste a jugar
al
Chávez?
Venía a jugar con el Chávez, vine con Boca, con Quilmes, con varios equipos. Y realmente, bueno, tuve una invitación, vine aproveché, realmente la estoy pasando bárbaro. Es una linda, muy linda ciudad, la gente muy cálida, estoy muy agradecido y disfrutando, saliendo un poco del desenchufe de Buenos Aires.
Está bien.
Y bueno, y ahora también agradecido por la invitación de ustedes. Bueno, muy contento.
Nosotros te agradecemos a vos, te agradecemos a tus visitas de que vinieron aquí con nosotros y el Barney estuvo acá. Ponemos una placa en la puerta.
Barney was here.
Sí.
Escriba ahí con mirón en la mesa.
Claro. Vamos al corte, chicos, ya volvemos.
Gracias, chicos, gracias.
Thank you.